Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 22 es donde estamos esta mañana. En nuestro estudio de la palabra de Dios, Lucas capítulo 22. Para aquellos que nos visitan esta mañana, nosotros hemos estado estudiando la historia que contó Lucas acerca del ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador por ya mucho tiempo. Iglesia, estamos casi a punto de terminar. Dos capítulos más. Estamos en el capítulo 22 y esta mañana hemos venido al verso 21. Vamos a leer hasta el verso 23 esta mañana. Verso 21. Pongámoslo en el contexto. Empezamos leyendo en el verso 14. Y cuando la hora vino, él se reclinó en la mesa y los apóstoles con él. Y le dijo a ellos, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Ahora venimos en el verso 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Pidámosle a Dios su bendición en nuestro tiempo, en su palabra esta mañana. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por este día que tenemos juntos para adorarte, para pensar acerca de nuestro Salvador, para atesorar en nuestros corazones quién Él es y lo que Él ha hecho, para reconciliarnos a ti. Te damos gracias de que tenemos vida en Él, cada creyente en este lugar, tu iglesia, Señor, te damos adoración y gracias por la salvación que es nuestra. Nosotros estamos tan agradecidos de que somos un pueblo perdonado. Y cada día venimos cara a cara con qué tan pecaminosos somos y qué tan débiles somos, y estamos agradecidos de que Jesús es suficiente, que lo que Él ha hecho es suficiente para salvarnos para siempre. Si la salvación dependiera de nosotros, estaríamos perdidos para siempre. Estamos agradecidos de que la salvación es en Cristo. Y esta mañana es un gran privilegio abrir tu palabra juntos y pedimos tu bendición sobre ello, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada aspecto de esta hora que está por venir. Obra en mi mente y en mi corazón a través de mis labios mientras que predico, y obra en nuestros corazones mientras que escuchamos, y haz que tu palabra penetre profundo en nuestros corazones y que saque buenos frutos en nuestras vidas. Pedimos por aquellos en medio de nosotros que no te conocen, que este día sea un día de salvación. Oh Dios Todopoderoso, levanta a los muertos esta mañana en este lugar. Que ellos escuchen la voz de tu Hijo a través de la predicación del Evangelio y que tengan vida juntos con Él. Oro, Señor, por tu iglesia. Bendícenos, edifícanos, corrígenos. Tú sabes lo que necesitamos el día de hoy y confiamos que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Los últimos momentos que usted tiene con alguien a quien usted ama es algo que se debe de atesorar. Es algo que usted nunca olvida. Mi esposa y yo y nuestros hijos tuvimos el privilegio de tomar una vacación familiar con mi madre y mi padre justo. No sabíamos en el momento, pero resultó ser que esa vacación terminó dos días, antes de que mi padre muriera. Así que muchas veces he pensado acerca de esa vacación y las conversaciones que tuvimos en ese viaje. Pensé acerca de dónde nosotros estábamos y lo que hicimos. Aún pensé acerca del hecho de que yo deseaba haber sabido que estos eran los últimos momentos que íbamos a tener con mi padre, como yo hubiera tratado alguno de esos momentos diferentes. Así que cuando usted llega a pasar esos últimos momentos con alguien a quien usted ama, es algo que usted atesora en su corazón. Cuando esa persona con quien usted está pasando esos últimos momentos es el Hijo de Dios, entonces representa un tiempo que debe de ser guardado y para que todo el mundo lo atesore. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho por nosotros, empezando en el verso 21. Al final de esta sección, en el verso 38, lo que tenemos aquí es la predicación del aposento alto, la última conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en una atmósfera de celebración. Antes del caos, después de esta cena, que sucedió después de esta cena, la última conversación antes del arresto en el jardín, la última conversación antes de los juicios, la última conversación antes de la crucifixión. Es lo que tenemos en estos versos. Es lo que conecta esta sección entera. Así que cuando usted ve esta conversación y en toda su plenitud, está llena de significado. Está llena con momentos inolvidables. Palabras inolvidables no solamente son palabras, son mensajes. Lo que está representado aquí también. ¿Quién está en este auditorio? Los actores en este escenario. Y no solamente desde el punto de vista humano. Recuérdese que Satanás está activo en esta escena también. Y lo que se nos recuerda mientras que vemos esto es lo que nuestro Salvador venció. Mientras que Él logra salvación para nosotros. Yo estoy agradecido que este domingo, antes de la Navidad, no solamente recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, tenemos la oportunidad esta mañana de recordar la pasión de nuestro Salvador, porque como ustedes saben, para muchos, el nacimiento de Jesús no tiene ninguna relación a su vida y a su muerte, no hay relación a su resurrección para muchos. Esta Navidad que está por venir, habrá muchas personas que celebran el nacimiento de Jesús que no entienden la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la identidad de Jesús y la resurrección de Jesús. Así que el domingo antes de Navidad tenemos la oportunidad de pensar acerca de todo y darle adoración a Dios por ello, por Jesús. Así que lo que quiero que hagamos es que vamos a empezar esta mañana a ver a toda la sección verso 21 al 38. Vamos a ver una vista preliminar y ver la imagen entera. Jesús se ha transformado la Pascua a la cena del Señor. Ya tomó el pan y el vino y para siempre los identificó con liberación en su propio cuerpo y su propia sangre. Y ahora esta conversación empieza, que sigue esa sección, y vamos a ver toda esa conversación de una manera preliminar y luego vamos a descender al verso 21-23 y vamos a ver la primera sección de esta conversación en detalle, porque tiene más de una parte esta conversación. Él trata con el tema de Judas. Él va a tratar también con la inmadurez y la ambición de sus propios discípulos. Y luego va a hablar acerca de Pedro. Y luego hablará de la hostilidad del mundo. Así que hay una sección. Pero veamos la imagen más amplia. Toda la imagen. Le digo que continúa hasta el verso 38. ¿Qué vemos cuando vemos esta sección entera? Primero que nada vemos a Cristo triunfando a través del camino de tribulaciones y llantos. El triunfo de Cristo a través del camino de las tribulaciones y las lágrimas. Sabemos que Jesús no era una víctima en todo esto. Jesús es un victorioso. Él está caminando un camino que va de acuerdo a la demostración, la obra del plan predeterminado de Dios. Este es el camino que Dios ha escogido. Este es el camino que Jesús ha escogido. Así que Él no es una víctima. Él está marchando a lo que, por lo que Él ha venido al mundo. Él va a lograr aquella cosa, la razón por la cual Él vino. Él va a terminar la razón por la cual Él vino. Él no es una víctima en todo esto. Pero eso no disminuye el hecho de que este camino todavía incluye dificultades, tribulaciones, problemas, tristezas. Él va a triunfar, pero el camino hacia su triunfo es un camino de tribulación y lágrimas. En el verso 21 al 23 vemos que Él va a triunfar a pesar de la traición. En el verso 24 al 30 vamos a ver que Él triunfa a pesar de la inmadurez y el egoísmo y las ambiciones egoístas de sus discípulos. Justo antes de que Jesús va a decir que va a ser traicionado, vamos a ver eso esta noche, antes de ese momento, estos tipos, después de por un breve tiempo se examinan a sí mismos, empiezan a argumentar acerca de quién es el más grande, de quién va a tener la posición más grande en el reino que está por venir. Así que Jesús tiene que tratar con eso. Luego en el verso 31 al 34 vamos a ver de que Él triunfa a pesar de la debilidad de sus discípulos y sus debilidades representadas en un hombre llamado Pedro. Y cuando usted habla acerca de lo que Judas hace, lo que está sucediendo con los discípulos, cuando usted habla acerca de Pedro, también está hablando acerca de oposición satánica. Satanás está en esta escena. Él está obrando aquí. Satanás es el que pide permiso para atacar a los discípulos y luego incluye lo que va a sucederle a Pedro. Luego en el verso 35 al 38 Jesús prepara a sus hombres para las hostilidades que van a enfrentar en el mundo. Así que podemos tomar estos cuatro movimientos en la narrativa, estas cuatro cosas, y describirlas en términos de cualidades. Jesús tiene que triunfar enfrentando la deslealtad. Jesús tiene que triunfar enfrentando la aislación. ¿Qué quiere decir con la aislación? Cuando Jesús acaba de hablar de su traición, en vez de que estos hombres, que ciertamente aman al Señor Jesús, pero en vez de que en ese momento ellos estuvieran preocupados acerca de Él, de Jesús, están argumentando acerca de sí mismos. No hay nadie aquí que dice, Señor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué estás pensando? No, ellos están hablando acerca de sí mismos. Así que Él vence enfrentando la deslealtad, triunfa enfrentando la aislación, enfrenta la debilidad de sus amigos. Jesús no solamente está tratando con la hostilidad de sus enemigos, sino que también está tratando con la debilidad de sus amigos. Jesús tiene que triunfar enfrentando la oposición odiosa del mundo y la hostilidad del mundo. Y todo esto era personal. Estas no son personas que no, o problemas que no se pueden nombrar, o tristezas que no se pueden nombrar. Una traición significa que hay un traidor, y el traidor es Judas. Y Jesús era un amigo de Judas. Nunca se olvide de eso. Jesús era un amigo de Judas. Jesús amaba a Judas. Esto le causó dolor al Señor Jesús, y se usa este lenguaje en la historia de Juan, que a Jesús le causó dolor la realidad de esta traición. Y cuando usted habla acerca de las ambiciones orgullosas y pecaminosas de sus discípulos, estos eran los doce, estos eran sus hombres que él había escogido y había entrenado ya por muchos años, por 3 años. Ellos son los que están argumentando entre sí mismos. En lo que es, en medio de un momento monumental, ellos están preocupados acerca de sí mismos. ¿Qué fracaso es ese? ¿Qué decepcionante eso debió de haber sido nuestro Señor? Y luego cuando usted habla acerca de la debilidad de los discípulos y está siendo demostrada en Pedro, este es a quien el Señor le había dado un papel especial, una responsabilidad especial a Pedro, un papel de liderazgo aún en medio de los 12. Este es alguien que ciertamente ama a Jesús, que no se puede imaginar a sí mismo negar que él conoce a Jesús y aún así lo hace 3 veces. Y cuando usted habla acerca de la hostilidad del mundo, no se olvide que estas son las personas por las cuales Jesús lloró. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Eso es cierto desde el punto de vista del hecho de que Jesús es judío, pero también es cierto desde el punto de vista de que Jesús es el creador del mundo. Él vino al mundo para que Él, que el mundo que Él hizo, Él vino a los suyos en términos de la humanidad. Él nos creó y los suyos no le recibieron. Así que cuando usted ve esta sección como una entidad completa, en su plenitud, Cristo va a la victoria, al triunfo, a lograr nuestra salvación. Pero el camino que lleva al triunfo está pavimentado con tribulación y tristeza, decepción y lágrimas. Tenemos que recordar que Jesús no solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo. Nosotros quienes hemos sido salvos por Cristo, nosotros caminamos en su triunfo hoy. Caminamos en su victoria. De hecho, somos el fruto de su victoria. Y vamos en camino al final por el cual Él pagó para que nosotros podamos tenerlo. Y aún así, en nuestro camino a casa, nosotros también vamos a caminar en tribulación. Vamos a caminar en tristeza. Vamos a caminar en lágrimas, de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, el plan soberano de Dios para nuestras vidas. Y preguntamos cómo uno permanece siendo fiel en ese camino al triunfo, cómo uno permanece fiel. Jesús es nuestro ejemplo. Alguien en el camino, en su vida cristiana, usted va a sentir el dolor de la traición. Alguien en el camino, en algún lugar en el camino, en su vida, en su camino a casa, usted va a ver no solamente sus propias fallas, sus fracasos que le van a causar dolor, va a ver los fracasos y las fallas de aquellos quienes son sus hermanos y hermanas. Usted algunas veces se sentirá aislado y solitario. En el camino, en algún lugar del camino, usted va a ver debilidad en alguien en quien usted está contando. Y por todo el camino se nos promete que vamos a encontrarnos con la hostilidad del mundo. Este es el camino a casa. Y Jesús es a quien nosotros debemos imitar. Jesús es el ejemplo que debemos de seguir. El Nuevo Testamento habla mucho acerca de esto. Primera de Pedro 2:20 es un ejemplo. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad no soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que cuando usted ve una sección como esta, recuérdese que no solamente es que Jesús está logrando su salvación, es Jesús también dándole a usted un ejemplo. Hechos 14:21. Pablo promete que los creyentes se encontrarán con muchas tribulaciones. La Biblia dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Nuestro Señor dijo esto en Juan 16:32, mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Esto es lo que le está diciendo a sus discípulos, y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El tiempo de la Navidad especialmente es un tiempo en el que las personas a veces se ponen en contacto con sus tristezas. Si usted conoce a Jesús como Señor y Salvador, yo quiero animarle hoy para que usted vea hacia Jesús. No solamente Él le ha salvado, Él le está salvando. Mientras que Él está haciendo esta obra de la santificación en su vida, Él es su modelo, Él es su ejemplo y Él es su pastor. Él es el que camina con usted junto en este camino de tribulación y tristeza y llanto. Y usted encontrará su paz en Él. Usted encontrará su paz en Él. Él ha vencido al mundo. Así que anímese. Anímese. Así que mientras que usted ve toda la sección, hasta la primera cosa que usted ve, Cristo hace el triunfo, pero el camino es uno de tristeza, tribulación y lágrimas, y todo está representado en este aposento alto. Hay una segunda cosa que resalta en la sección, eso es que vemos el plan soberano, los planes de Dios, los planes soberanos de Dios que están siendo obrados en un mundo de responsabilidad personal. Responsabilidad humana. Y cada una de estas secciones, cada uno de estos cuatro movimientos dentro de la narrativa, cada uno de ellos apuntan a esas verdades. Usted tiene al Dios soberano obrando aquí, su plan inmutable que están siendo llevados a cabo, y aún así, usted tiene responsabilidad completa, pesada, de parte de todos los actores que están involucrados aquí. Vamos a ver eso en un momento con Judas. Esto es determinado por Dios, lo que está sucediendo con Judas, pero Judas es completamente responsable por sus acciones. Los discípulos son responsables por sus argumentos y sus envidias, pero el Señor está obrando aquí. La respuesta, Pedro es responsable por su negación de Jesús 3 veces, pero el Señor está obrando aquí. Satanás había pedido permiso para zarandear a los discípulos y se le otorgó. Fue la voluntad de Dios de que sus hombres fueran zarandeados por un tiempo. Vamos a hablar acerca de eso en un momento. Jesús está obrando, pero ellos son responsables. Y ahorita el Evangelio está saliendo adelante en este mundo en el que vivimos, y el plan soberano de Dios para la salvación está siendo obrado, y los hombres y las mujeres están siendo llamados a Cristo a través de la predicación del Evangelio, y los hombres y las mujeres están siendo salvadas, y algunos al mismo tiempo están rechazando al Evangelio, y todos son responsables por las decisiones que ellos hacen. Así que podemos decir esto, no solamente es correcto decir que Jesús triunfa a pesar de la tribulación y la tristeza y las lágrimas. Podemos decirlo de otra manera. Dios es el plan, los planes soberanos de Dios triunfan. A pesar de todas las oposiciones, a pesar de todos los problemas y todas las tristezas y todas las lágrimas, los planes soberanos de Dios siempre triunfan. Nunca son truncados. Nadie puede estar en oposición a lo que Dios ha determinado hacer. Sus planes siempre son ejecutados perfectamente. En el escenario del mundo hemos visto cómo Dios está obrando lo que Él ha determinado hacer antes del tiempo. Eso es lo que está sucediendo en este mundo. Y aún así usted tiene hombres y mujeres que actúan con la libertad que puede existir en su propia naturaleza espiritual, tomando las decisiones que ellos realmente quieren hacer. Lo que glorifica la grandeza de Dios, ¿acaso no? Cuando piensa acerca de la sabiduría de Dios, cuando usted piensa acerca del poder de Dios, usted piensa acerca de la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, su poder, su sabiduría, su presencia, usted piensa acerca de cómo el Señor está obrando en todas las decisiones que estamos tomando por todo el mundo, a través del tiempo. Piensa acerca de todas las posibilidades representadas ahí, y aún así, sus planes predeterminados nunca son truncados. No somos robots. Él no está dictando en ese sentido lo que tenemos que pensar. Todos pensamos, todos escogemos. Y aún así, los planes de Dios nunca son truncados. ¿Qué tipo de sabiduría es esa? ¿Qué tipo de poder es ese? ¿Qué tipo de presencia es esa? Eso está sucediendo en este auditorio. Está sucediendo en ese aposento alto. Las personas están tomando decisiones en ese aposento alto y aún así el plan soberano de Dios se está cumpliendo. ¿Usted sabe que los planes soberanos de Dios están siendo obrados de la misma manera, Hijo de Dios? Usted nunca tiene que estar preocupado porque su vida está en las manos de Dios y lo que Él ha determinado para su vida se está llevando a cabo, aun cuando se siente como que todo su mundo está siendo trastornado, como cuando se siente que todo se está desboronando, usted sabe que su vida está en curso, está en el curso correcto. Así que esta es la imagen amplia. Triunfo a pesar de la tristeza y las lágrimas y la soberanía de Dios es lo que garantiza ese triunfo. Porque su plan predeterminado no puede ser truncado a pesar de las responsabilidades humanas y la libertad que existe dentro de la naturaleza caída del hombre y la libertad que existe en el hombre redimido. A pesar de ese tipo de libertad, los planes soberanos de Dios nunca son truncados. Así que ahora descendamos en el texto y veamos lo que vemos en el primer movimiento, el verso 21. Pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. El traidor, la traición. Hay un par de cosas que yo quiero que usted se dé cuenta conmigo mientras que vemos estos cuantos versos. Primero que nada, quiero que se dé cuenta que Jesús inicia la acción aquí, ¿no es cierto? Jesús inicia la acción. Y porque Él inicia lo que Él hace en el verso 21, todo lo demás que se obra a través de esta sección hasta el verso 38 fluye de esta primera acción. Si Jesús no toma este comentario, si Jesús no inicia esta conversación, entonces nunca vemos a los discípulos reaccionar de la manera en que reaccionan en el verso 24 al 30. La conversación con Pedro no prosigue en el verso 33 y 34. Todo está saliendo de lo que Jesús inicia. Y todo eso es parte de su voluntad soberana y la voluntad soberana de Dios y el plan soberano de Dios. ¿Por qué Él mencionó esto? ¿Por qué anuncia esto? Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Él no tuvo que haber dicho eso. Judas ya está buscando una manera de traicionarlo y Jesús sabe esto. Jesús ya ha hecho ver claro que Él sabe lo que está sucediendo. La misma manera en que el aposento alto fue asegurado. ¿Se acuerda que vimos eso el domingo pasado? Cómo Cristo hizo esto de una manera en que nadie podía saber dónde iba a estar el aposento alto hasta que Él los llevara ahí. La manera en que eso fue asegurado, dice que Él sabía que Judas estaba buscando una oportunidad de traicionarlo y quería este tiempo junto con sus discípulos, así que Él evitó eso. Él no tuvo que haber mencionado esto. Judas hubiera continuado con su plan de todas modos. La traición se hubiera llevado a cabo de todos modos. Pero ¿por qué Jesús anunció esto? Y sepa algo. Él no anuncia esto de una manera en que de alguna manera lo detiene la traición. Él pudo haber hecho eso, ¿cierto? Hey, 11 discípulos, quiero que ustedes sepan lo que este va a hacer. ¿Cómo cree que usted que eso iba a terminar? Yo quiero que ustedes sepan lo que Judas está a punto de hacer. Atrápenlo, no lo dejen salir, vamos a detener esto aquí. Él no trata con esto de esta manera, él no habla acerca de esto de ninguna manera en que va a detener la traición. Entonces, ¿por qué mencionarlo? Él no nombra a Judas. ¿Por qué mencionarlo? Déjeme darle algunas razones que se me ocurren a mí. Primero que nada, el tiempo. De los eventos de esa noche. No había nadie más ansioso y más miserable en este cuarto que Judas. Su corazón no está involucrado por lo que está llevándose a cabo en este cuarto. La observancia de la Pascua y luego que Jesús toma e instituye la cena del Señor. El corazón de Judas no está ahí. Algunos se preguntan si él estuvo ahí para la institución de la cena del Señor. No creo que se pueda resolver eso. Hay argumentos que se pueden hacer de eso. Pero yo sé que si él estaba ahí, él no fue movido. Su corazón no fue movido por esto. Su corazón no fue movido por cualquier cosa que Jesús estuviera diciendo aquí. Así que él es un tipo que está listo para salirse de ese cuarto. Y cuando Jesús menciona esto, va a servir. Usted ve esto en la historia de Juan, va a servir como la puerta abierta para que Jesús se pueda ir del cuarto. Él va a irse antes de que los otros se vayan. Él va a ir a los que van a arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní, y eso va a llevar algunos nombramientos que en el plan soberano de Dios él tiene que hacer. Jesús tiene que encontrarse con Judas en el jardín, Jesús tiene que ser arrestado como va a ser arrestado. Él aún tiene un plan que va a involucrar la sanidad de una persona a la quien le cortan el oído en esa lucha que se lleva a cabo en el jardín. Jesús tiene una cita con Anás y luego Caifás esta noche. Y eso va a llevar a las citas a la siguiente mañana con Pilatos y Antípatras, y luego las multitudes que van a rechazar a Jesús para pedir que liberen a Barrabás. Todo esto, eso se da cuenta, tiene que tener su punto de comienzo. Y cuando Jesús menciona esto, arranca todos estos eventos, y el tiempo requerido para estos eventos requería que esto fuera dicho. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en su espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinando en el pecho de Jesús. Ese era Juan. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado de que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, ninguno en la mesa, nadie sabía por qué le dijo esto a él. Algunos pensaban que porque Jesús tenía el dinero, Jesús le estaba diciendo, compra lo que necesitamos para la fiesta o que le diera algo a los pobres. Pero después de recibir pero ninguno de los que estaba ahí en la mesa entendió. Y después de comer, el pan salió y era de noche. Era noche para Jesús. Era la noche. Era oscuridad en su alma. Siguiente verso, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Así, ¿por qué mencionar esto? Es el punto de lanzamiento para el resto de los eventos de la noche. Hay una segunda razón por la cual él va a mencionar, y eso es que manifiesta su triunfo, ¿no es cierto? Manifiesta su triunfo. Eso es que deja ver claro que Jesús sabe lo que está pasando. Él no es una víctima. Hace ver claro de que a él no lo agarraron con la guardia abajo. No lo sorprendieron. Él no fue engañado. Él no está en la oscuridad, está completamente consciente de lo que está sucediendo con Judas. Él dice, la mano de aquel que me traiciona está conmigo en la mesa. Está aquí. Y Jesús lo sabe. Eso es importante para tres audiencias. Eso es importante para Judas. ¿Usted entiende? Este es el último acto de tratar de alcanzar a Judas de parte de Jesús. Póngase usted mismo en los zapatos de Judas Iscariote. Usted piensa que usted está haciendo algo que está en escondidas. Y Jesús le dice, yo sé lo que estás haciendo. Su mano está aquí conmigo en la mesa, pero él no lo nombra. ¿Acaso esa no es una oportunidad para reconocer qué mal está lo que estás haciendo y una oportunidad para arrepentirse después de ser expuesto? Tu acción, por lo menos, está siendo expuesta. Aquí hay una oportunidad para que te arrepientas, para que te des la vuelta. Así que el hecho de que él dice esto es una alerta a Judas. Judas, yo sé lo que estás haciendo. También es importante para sus discípulos. Sus discípulos serán capaces de reflejar en esto y saber que Jesús realmente es el Hijo de Dios, que Jesús realmente tiene conocimiento que solamente un ser omnisciente tendría, y son capaces de entender de que él no es una víctima, sino que es un victorioso. Es importante para todos aquellos que van a leer esta historia después. Porque aún hasta en este día hay personas en que pintan a Jesús en ese color, de que este es alguien que fue una víctima, Judas desvió lo que Jesús realmente quería lograr, y aquí está siendo hecho ver claro de que Jesús sabía desde el principio. El Hijo de Dios tomó una decisión de este tema. Él pudo haber descrito esto de una manera en que pudiera terminar la traición, pero él no lo hace. Así que Jesús sabe y ha manifestado su triunfo y arranca los eventos que van a proseguir. Jesús es el que inicia la acción. Segunda cosa que quiero que usted vea, Jesús no solamente inicia la acción, sino que la magnifica. Verso 21. Mas he aquí, vean. Esa es una manera fuerte de decir, pongan atención. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Esa también es una manera sorprendente de describirlo. La mano que va a traicionarme está aquí conmigo en la mesa. Ahora. Porque es una manera de decir, el traidor está fingiendo amistad y lealtad en este momento. El hombre que va a traicionarme está actuando como mi amigo. El compartir la mesa de alguien era un acto de amistad. El compartir la mesa de alguien era una promesa de lealtad y amistad. Y Jesús dice, yo voy a ser traicionado y el que me va a traicionar está actuando como mi amigo. Su amigo está aquí conmigo en la mesa, y eso es sorprendente. Si usted hubiera preguntado a los discípulos de Jesús, ¿quién está en contra de ti? Jesús, ¿quién está en contra de ti? ¿Quién está buscando matarte? Ellos hubieran tenido una lista entera de personas que pudieran mencionar, que odiaban a Jesús, que estaban opuestos a Jesús. Pudieron haber mencionado a los fariseos, a los saduceos, pudieron haber mencionado a los sanedrines, a los escribas, pudieron haber mencionado a un montón de personas, pero lo único que no hubieran dicho es uno de nosotros. Tú vas a ser traicionado por uno de los 12. No se pudo haber imaginado eso. Jesús inicia esta acción, sino que Jesús lo magnifica. ¿Por qué lo magnifica? Para apuntar a la audacidad de lo que se está sucediendo. Esto es lo más bajo de lo más bajo. Usted no puede llegar más bajo que esto. Uno de los 12 con los cuales Jesús ha pasado estos años. Él le ha amado, él le ha hablado, enseñado, le ha entrenado. Él ha visto lo que él ha hecho, él ha escuchado lo que él ha dicho. Y ahora, ¿esa persona ha determinado que él va a venderlo? ¿Qué cosa tan monstruosa? Jesús lo describe de una manera que apunta a la monstruosidad de su hecho, del hecho de la traición. La mano que está en la mesa conmigo. Hay una tercera cosa que él hace, él inicia la acción. Él magnifica la acción. Tercero, él maneja la acción. Con mucho cuidado maneja la situación. Verso 22 dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según sea determinado, pero hay de aquel hombre por quien es el entregado. Y entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. ¿Cómo lo maneja? Bueno, en una manera, él protege la identidad de Judas. Sabes de toda esta cosa, él protege la identidad de Judas. Él nunca dice que es Judas. Los únicos que tenían un conocimiento de quién de hecho era hubieran sido Pedro y Juan, como leímos en Juan 13. Y cuando Pedro da una señal y Juan hace la pregunta y Jesús da una señal. Pero parece aún entonces que ellos no estaban completamente claros a lo que estaba sucediendo. Así que Jesús protege la identidad de Judas. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué Jesús no solamente dice, es Judas? Ya lo mencioné. Pero esta es una manera para que Judas pudiera escapar cuando se identifica pero no nombra. Esto es lo que está sucediendo, pero no nombra lo que está sucediendo. ¿Qué está haciendo? Está dando una oportunidad de gracia. Está dando espacio para arrepentimiento. Una oportunidad de gracia para que esta persona se aparte. Judas se pudo haber apartado, arrepentido, y nadie hubiera sabido su nombre. Él se pudo haber arrepentido de hacer esto y nunca nadie hubiera sabido quién era el que había determinado hacer esto. Podemos decirlo de esta manera. En el momento en que usted tiene la deslealtad más grande, Jesús demuestra una lealtad tremenda. Una lealtad a este hombre. ¿Sabe que esto es algo que el Espíritu de Dios nos enseña? Lealtad piadosa. Y no hay nada más como Satanás y nada más como Judas, que demuestra una deslealtad impiadosa. Vivimos en un mundo, queridos, vivimos en un mundo lleno de deslealtad impiadosa. ¿Acaso el espíritu de Judas no está vivo, vivito y coleando en este planeta? ¿Se da cuenta de todos los actos de deslealtad pecaminosa y odiosa que se lleva a cabo en este mundo? ¿Usted sabe una de las razones por las cuales Dios odia el divorcio? Es porque representa una deslealtad. Usted entra en una relación que es un pacto. Usted promete ciertas cosas. Usted promete ciertas cosas, no solamente a la persona, pero delante de Dios. Y luego, ¿usted lo traiciona? ¿Acaso la familia no debe de ser un lugar donde la lealtad piadosa está siendo demostrada? ¿Por qué es que nosotros somos llamados por Dios a honrar, por ejemplo, a nuestros padres por toda la vida? Porque ese es el tipo de amor y lealtad que se encuentra en el carácter que Dios, que está en Dios y que Dios produce en su pueblo. ¿Cómo tratamos a nuestros padres? Nos dice, si nosotros tenemos un espíritu que viene del Espíritu Santo, enseñado por el Espíritu Santo, un espíritu que está siendo enseñado por Satanás y se parece al espíritu de Judas. ¿Cómo tratamos con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hermanos? ¿Y qué de la amistad? ¿Usted cree que somos llamados a ser buenos amigos en la familia de Dios? ¿Llenos de amor, fieles, leales, dentro de la familia de Dios? Hay una familia aquí, la familia de Dios. ¿Está siendo demostrada la lealtad piadosa, el compromiso, la devoción, la fidelidad, el servicio de sacrificio? Hablaremos de eso esta noche mientras que Jesús trata con sus discípulos. Para mí, esta es una de las cualidades más importantes cuando usted habla acerca de los trabajadores de una iglesia, de que usted tenga personas que demuestran la lealtad de Cristo y no la deslealtad de Judas. ¿Qué espíritu tiene usted? Proverbios 17:13 dice, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Así que Jesús protege la identidad de Judas. Eso es asombroso para mí. En el rostro de la deslealtad, usted ve la lealtad de Cristo. Pero él hace algo más. Él proclama la responsabilidad individual de Judas. Él proclama la certeza del plan de Dios. Verso 22. Porque el hombre de Dios, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. ¿Y quién determinó eso? ¿Judas determinó esto? ¿O Satanás determinó cómo el Hijo del Hombre iba a ir? ¿Acaso los romanos lo determinaron? ¿O los líderes religiosos de los judíos determinaron esto? No, Dios lo determinó. Este es el plan de Dios. Pedro declara esto en el día de Pentecostés. Hechos 2:23, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. Ahí lo tiene. Soberanía y responsabilidad. Jesús fue entregado. Fue a los juicios, a la crucifixión. Fue entregado, murió, de acuerdo al plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Pero, dice, ustedes lo clavasteis en una cruz y lo mataron por manos de impíos y lo matasteis. Responsabilidad humana, divina, soberana. Hechos 4:27 dice, porque en verdad en esta ciudad se reunieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Todo el mundo se reunió junto para llevar a cabo tu plan, Dios. Eso es lo que los discípulos decían, lo que entendían. Este es el plan de Dios. Dios ha determinado esto, pero dése cuenta, verso 22. Pero ¡ay de aquel hombre por quien él es entregado! Este es el plan de Dios. Judas, tú eres parte del plan de Dios, pero estás completamente responsable por lo que haces. Jesús declara esto. Jesús en la carne humana dice esto. Judas, esto es predeterminado, pero tú eres responsable. Y Judas no tiene un verdadero entendimiento del pago que él va a pagar, del precio que él va a pagar, porque se da cuenta de lo que hace Jesús en el verso 22, que pronuncia sobre él un ay. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. La traición es predeterminada, pero ay de aquel que lo hace. Ay de ese hombre. Y eso es que Jesús pronuncia juicio sobre él. Condenación. Maldición. Una condición para el resto de la eternidad. Una condición de maldición para el resto de la eternidad. Es el plan de Dios, pero tú eres responsable. Este no es el destino solamente de Judas. Hay una maldad especial para lo que él hizo. Y su castigo eterno reflejará eso. Pero este también es el destino de todos los incrédulos. Y es el destino de los que se apartan. Este es el destino de aquel que parece tener fe en Jesús, que profesa tener fe en Jesús. Todos asumen que ustedes tienen fe en Jesús, pero luego usted se aparta de Jesús. ¡Ay de usted! Este es el destino de aquel que se aparta del Evangelio y abandona el Evangelio. ¿Usted quiere saber qué tan horrible es? La historia de Mateo dice esto. Mateo 26:24 dice, el Hijo del Hombre se va. Según está escrito de él. Este es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso esta no es una advertencia que viene de amor? ¿Acaso no es una oportunidad que viene de compasión para que Judas se arrepiente? Judas, si tú llevas a cabo esta traición, hubiera sido mejor que no hubieras nacido. Él es responsable. Así que protege la identidad de Judas, pero también resalta la responsabilidad de Judas. Y luego se cuenta otra manera en que él maneja esto. A través de esto, ¿qué sucede? Verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Jesús trae la examinación propia de cada hombre. ¿Por qué no identifica a Judas por nombre? Mencionamos varias razones por qué no, pero déjeme darle otra. Porque él nunca nombra a Judas. Él abre la puerta a la posibilidad de que pudiera ser cualquiera de ellos. Al mantenerlo anónimo, alguien en este auditorio, alguien con su mano en esta mesa, va a traicionarme. Ahora, pudiera ser cualquiera de ellos. ¿Y qué es lo que el Señor hace en sus corazones como resultado? Ellos empiezan a cuestionarse a sí mismos, cuestionarse unos a otros. Y desde las otras historias sabemos que de hecho ellos están preguntándole a Jesús, ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Soy yo el que va a hacer esto? Y como usted sabe, Judas jugó el juego. ¿Seré yo, Rabí? ¿Soy yo el que te traicionará? A lo mejor imaginándose a sí mismo de que Jesús sabía algo que estaba sucediendo, pero no sabía quién era. ¿Soy yo? Mateo 26, 21, y mientras comían, dijo, en verdad, os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo a él, dijo, el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va, según está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le hubiera sido ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Lo veremos de nuevo esta noche, pero este es un ejemplo de cómo Dios permite que su propio pueblo sea sacudido. Es para su bien. ¿Puede ver usted la diferencia entre el verdadero creyente y el apóstata? El verdadero creyente en Jesucristo le causa tristeza al pensamiento de que yo voy a traicionar a Jesús, de que yo pudiera ser infiel a Él, de que de alguna manera yo le hiriera a Jesús, de que de alguna manera le traería deshonra a Jesús. ¿Acaso soy yo? Porque yo no quiero que yo sea el que te traicionará. Cuando hay verdadera fe, hay tristeza en el pensamiento de la posibilidad de la traición. Pero cuando hay un apóstata, no le importa. Su corazón no se derrite por ello. No le causa tristeza. De hecho, él está tan valiente en su hipocresía de que puede pretender que no es él. ¿Acaso soy yo? Frío. Su mente está formada. Su camino está arreglado. Él va a hacer esto y no le molesta. ¿Acaso le molesta el pensamiento de que usted sea infiel a Jesús? Eso dice si usted o no tiene verdadera fe. Y de mucha manera dice si usted haya creído en Jesús en toda su vida o no. ¿Acaso ese pensamiento le causa molestia de que usted pruebe ser infiel al Hijo de Dios? También apunta al poder de un mentiroso espiritual. Porque para cada uno de estos hombres, ¿por qué alguien dice, yo sé quién este es? ¿Quién es este? ¿Hay algo chistoso acerca de este tipo Judas? ¿O raro acerca de este tipo Judas? ¿Alguien dijo eso? Nadie sospecha de él. Él se ha camuflajeado muy bien. Él se ve como ellos se ven. Él suena como ellos suenan. Él hace lo que ellos hacen. Él dice lo que ellos dicen. ¿Soy yo, Rabí? ¿Soy yo, Rabí? ¿Acaso soy yo? Él se ve como uno de ellos, pero él está perdido. ¿Es eso posible? ¿Es posible habitar en medio del pueblo de Dios, verse como ellos se ven, sonar como ellos suenan, hacer lo que ellos hacen, y usted está perdido? Oh, sí, sucede, ¿no es cierto? Así que aquí está Jesús. Él, su camino hacia la victoria. Pero uno de los obstáculos es el dolor y la tristeza de la traición. Y Él vence. Y porque Él vence, también nosotros venceremos. Porque Él nos ha salvado. Y porque Él camina con nosotros. Nosotros venceremos eso también. Yo leo la última carta de Pablo que tenemos en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice esto. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. y se ha ido a Tesalónica, Crescente, se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es muy útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que te dejé en Troas con carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumplirá cabalmente la proclamación del mensaje, y todos los gentiles oirán. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amamos y admiramos y adoramos a nuestro Salvador, pero también confiamos en Él. Y le seguimos como nuestro ejemplo. Y Él nos llevará a casa, a pesar del hecho de que el camino será pavimentado con tribulaciones y tristezas y lágrimas. ¡Qué Salvador tan glorioso! ¡Amén! ¡Qué Salvador tan glorioso! ¿Le conoce? ¿Le ama? ¿Le está siguiendo? ¿Ha creído usted en Él? ¿Ha confiado los méritos perfectos de Dios para corregirlo con el Dios Santo, delante del Dios Santo? ¿Acaso el pensamiento de ser infiel hacia Él le causa tristeza a usted? ¿Acaso el pensamiento de eso le causa humillarse? ¿Usted reconoce su propia capacidad de pecar? De tal modo que usted pueda decir, ¿acaso soy yo? Y se entristece por ello, de tal modo de que usted sepa de que no, no es usted. Si usted no conoce a Jesús, confíe en Él hoy. Si usted profesa conocerle y todos piensan que usted lo conoce, pero usted sabe que usted no lo conoce, arrepiéntese. Arrepiéntese de una forma de religión y venga a conocer a Jesús en la verdad. Nosotros reconocemos que a lo mejor este es su momento de Judas. Este es su momento para arrepentirse, de confesar su verdadera condición y buscar a Jesús con un corazón quebrantado para recibir una vida verdadera y no solamente una forma de vida, una relación pretendida con Jesús. Cuente que este sea su momento de gracia de parte de Dios y apártese de eso y sea salvo. ¡Qué Salvador! Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu Hijo precioso, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Pastor. Estamos tan agradecidos de que Él triunfó y ahora caminamos en ese triunfo y somos el fruto de su victoria. Y estamos tan agradecidos de que nuestras vidas están en tus manos y que aunque nosotros lo sepamos un poco de lo que Él caminó, tu plan soberano en nuestras vidas es tan certero como lo era en la vida de Él. No solamente es nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo. Así que, Señor, fortalécenos para ser fieles. Sabemos, Señor, que muchas veces somos infieles, que en muchas maneras nosotros tropezamos. Y aún así, Jesús nos ama y nos ha amado y nos ama hasta el final. Qué gozo y qué comodidad y qué seguridad conocemos por Él. Oro por cualquier persona en este auditorio que realmente no le conocen. A lo mejor muchos que pretenden conocerle, que tienen la reputación por conocerle. Señor, otorga salvación a ellos. Que ellos escuchen y le hagan caso a la voz y sean salvos. Fortalece a tu iglesia para la fidelidad en estos días infieles. Fortalece a tu iglesia para la lealtad en estos días desleales. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.